Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior, muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás?
Días, aquí estamos junto a Matías del Río.
Hola, Matías, ¿cómo estás?
Muy bien, subsecretario. Bueno, noches ya consecutivas con complicaciones en el ámbito de del orden público, tema que habíamos visto fin del año pasado, que la pandemia lo puso en paréntesis. ¿Este paréntesis se está rompiendo? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
A ver, yo creo que el día 15 fue el día en que tuvimos más desórdenes públicos y algunos eventos graves en la región metropolitana. Yo eso lo considero especialmente grave, ¿no? Doblemente grave, podríamos decir, en primer lugar, porque estamos en época de pandemia.
Fue la noche del 14, ¿no?
¿Ah? Fue la noche del 14. La noche del 14, claro, exactamente.
El 14 al 15.
Y ahí tuvimos muchos eventos con pequeños grupos, pero muy violentos, que generaron desórdenes, barricadas, e incluso algunos intentos de saqueo y ataques incendiarios a medios policiales y a cuarteles. Y por lo tanto, ahí, en primer lugar, en época de pandemia, eso es especialmente grave, más allá de que además son delitos graves los que se cometieron, pero además, en segundo lugar, porque si lo que se pretendía era amedrentar a nuestro Congreso, era especialmente grave afectar nuestra democracia cuando a través de la violencia se pretenden imponer decisiones. Justamente eso es la base del Estado de Derecho, es que las diferencias políticas se zanjan en nuestro Congreso y no a través de la violencia o a través del amedrentamiento mediante la violencia.
Bueno, pero siguió ocurriendo después de aprobada la norma, o sea...
Bueno, efectivamente, ahora tuvimos muchísimo menos eventos, Nicolás, tanto el miércoles en la noche como ayer en la noche han habido algunos eventos en barricadas, pero en los barrios donde ya pasa a ser como común que existan este tipo de eventos, Peñalolén, Melipilla, algunas partes en Valparaíso.
¿Pero cuánta gente es, secretario?
No, son grupos de 15, 20 personas máximo, y que en realidad, incluso yo estuve esta tarde el día miércoles en la noche, y lo que uno ve es también microtráfico de drogas y por lo tanto gente que es delincuencia propiamente tal, los mismos que se involucran en actos delictuales también se involucran en estos ataques a cuarteles policiales. Eso, o a las policías.
Subsecretario Gali, ¿cómo ha funcionado en este tiempo la inteligencia, el poder determinar quiénes son, poder encapsularlos de alguna manera para que esto no se transforme en un tema que genera la percepción de que es completo? O sea, el problema es que ustedes son grupos de 15 personas, pero cuando uno conversa con un ciudadano normal y corriente, y uno mismo tiene la sensación de que está mucho más expandido, de que son grupos muy grandes. Además que no está claro el límite a veces con las discusiones políticas. Entonces, ¿cómo ha funcionado la inteligencia en estos tiempos que le ha dado, entre comillas, la calma a ustedes para poder trabajar?
A ver, ¿cómo lo estamos trabajando, Matías? Y esto ya es un buen tiempo. Con las lecciones aprendidas, eso es quizás uno de los grandes ejes de lo que hemos estado trabajando. En primer lugar, mejor inteligencia, tener más información más actualizada sobre lo que ocurre, las personas involucradas y los lugares donde esto ocurre. Inteligencia territorial, inteligencia de imagen, inteligencia humana, para saber qué es lo que está ocurriendo en el territorio. Y además tener información para la toma de decisiones. Acuérdense que la inteligencia sirve a tres niveles distintos. Una es la autoridad política, que tiene que saber contar con información para poder entender el fenómeno que se está dando, pero en segundo lugar poder prevenirlo o actuar oportunamente. En segundo lugar, dotarnos de mejores capacidades, y eso fue quizás una de las grandes lecciones del post 18 de octubre, donde nos vimos con fuerzas de control de orden público que seguían aplicando las mismas técnicas quizás un poco obsoletas de hace 20 años, y además con medios que estaban totalmente obsoletos o estaban superados. Y en eso hemos hecho una doble inversión en medios, y ustedes lo han visto, medios que son bastante innovadores, que están ocupando los países más vanguardistas en esta materia, no solo carros lanzaguas, sino que carros de transporte, sino también medios distintos de aproximación frente a los desórdenes públicos, como estos IFEX, no sé si ustedes lo vieron, pero son una especie de de extintor a presión de agua, sí, pero... que permite eliminar la barricada. Y por último, además, mejor entrenamiento, y eso también convocamos a un consejo para la reforma de carabineros, cuyo foco esencial, lo urgente, fue el control del orden público. Hoy escuchamos a las policías británicas, alemanas, españolas.
Sí. Pero, a ver, pero suena, por supuesto que se ha hecho un trabajo, y entiendo, que hubo capacitación, etcétera, etcétera. Estoy completamente de acuerdo, pero hay un punto. Usted hablaba de la inteligencia. Finalmente, si usted me dice que los incidentes se producen en lugares tan distantes como Peñalolén y Melipilla, la capacidad de reacción es muy compleja. Si además son grupos pequeños que por lo tanto se pueden mover por muchos lugares y no se puede militarizar toda una región o todo un país, porque también están pasando cosas en la Araucanía, ayer se quemó otra escuela. Entonces, finalmente, porque los daños ocurren igual. Los dueños de la automotora que le quemaron una bodega con no sé cuántos autos adentro son gente que eventualmente pueden ser, no le sirven de mucho los adelantos técnicos si no hay la capacidad de prevenir. Lo mismo con la gente que pierde sus cosechas o que sufre daños en la Araucanía.
A ver, Nicolás, asumamos algo. La inteligencia, uno, sirve para entender el fenómeno y ojalá precaver y prevenir el fenómeno. Pero ahí tenemos dos cosas. Uno, tenemos que entender dónde, ojalá poder saber dónde van a ocurrir estos eventos de desórdenes, etcétera, para poder distribuir la fuerza de tal manera de poder reaccionar rápidamente. Y eso ha ocurrido. En primer lugar, era esencial poder tener nuevos medios y mejores medios, porque la verdad es que cuando estábamos con incidentes aquí en la Alameda, y si teníamos un carro lanzagua, dos carros o tres carros lanzagua para toda la región metropolitana, si hubiéramos tenido este mismo problema de Peñalolén, Melipilla, Villa Francia u otros sectores, siempre va a haber uno o más de uno que no va a tener los medios ni siquiera para poder enfrentar ese desorden. Bueno, hoy día tenemos mucho más medios y además los tenemos distribuidos de tal manera de poder reaccionar oportunamente. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque el segundo objetivo que nos pusimos con las policías fue también tener personas detenidas en cada uno de estos eventos. Y esa aproximación la hemos tenido. Por eso nosotros damos cuenta también de la cantidad de detenidos que tenemos. Y nosotros hemos tenido una estrategia de aproximación jurídica selectiva, de tal manera de querellarnos única y exclusivamente, no contra quienes resulten responsables por los desórdenes, sino que contra aquellas personas que fueron detenidas en esos incidentes, aquellas personas que lanzaron bombas Molotov, que portaban armas, de tal manera de perseguir esas responsabilidades y poder que los tribunales finalmente condenen y especialmente dejar en medidas de cautelares gravosas como una prisión preventiva que nos permitan sacar a esa persona y que no siga cometiendo desórdenes en ese lugar.
Entonces, ¿y cómo les ha ido en la fiscal, cómo les ha ido en los tribunales de garantía? ¿Eso se ha conseguido? Porque efectivamente si usted habla de un grupo de 15 o 20 personas, usted detiene a 5, bueno, la capacidad operativa disminuye.
Bueno, por supuesto, y olvídese lo que a mí me tocó estar muy presente en lo que fue la contención del Festival de Viña, ¿se acuerda? Y ahí yo fui testigo, Nicolás, del esfuerzo que tienen que realizar las policías, no solamente para detener, sino que todo lo que viene después, para asegurar la prueba, para acreditar, para tomar declaración, para asegurar que se le haya leído los derechos al detenido, y por lo tanto es altamente exigente para las policías el tener detenidos, pero creo que es la única forma en que las personas van a sentirse inhibidas de seguir cometiendo.
¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo le ha ido?
Claro, ¿cómo el resultado de personas?
A ver, hemos tenido resultados. A ver, estamos trabajando permanentemente con la fiscalía y ustedes lo vieron. ¿Se acuerdan cuando hicimos esa operación aquí en Plaza Italia, en que se detuvo a personas que estaban cometiendo desórdenes buenos y quedaron todos en prisión preventiva? Muchos abogados en muchos sectores políticos salieron a cuestionar si es que el nivel del delito o la gravedad de los delitos por los que estaban detenidos daban lugar a una medida cautelar como la prisión preventiva. Y nosotros no solo la pedimos, sino que cuando no se nos concedió, apelamos. Y en eso hemos ido en conjunto con la fiscalía. Creo que en esto tenemos que trabajar como equipo todos los actores, y así lo hemos hecho con los persecutores penales, y además tenemos investigaciones que están andando y que van a dar cuenta de un trabajo investigativo profesional con prueba científica que nos va a permitir acreditar garantizar que esas personas que lanzaron bombas Molotov tenían evidencia científica que nos va a permitir llegar a condena. Ahora, ¿qué significa eso, Nicolás, y por qué quizás comprendo la impaciencia? Porque los procesos judiciales, especialmente ahora en época de pandemia, toman su tiempo. Y además, si tenemos a las policías cumpliendo una función adicional, que
es el control de la pandemia, más aún. Gente que está con arresto domiciliario, que fue dejada libre, que tiene firma mensual, ¿en qué condición está esa gente?
Bueno, hay distintos tipos. Nosotros vamos, cuando hay delitos graves, Nicolás, nosotros hemos tomado una decisión de política de persecución penal. Cuando hay delitos graves como el porte de armas y el lanzamiento de bombas Molotov, siempre vamos por prisión preventiva. Y además nos dotamos de una nueva herramienta, y eso ha resultado bastante efectivo. La ley antibarricadas y antisaqueos también nos ha permitido ir por prisión preventiva cuando se cometen ese tipo de delitos. Te pongo un ejemplo, la noche del 14 al 15 hubo intentos de saqueo, incluso se ingresó en algunos locales comerciales, hubo 15 personas detenidas en alguno de ellos y todos ellos solicitamos la prisión preventiva y se concedió. Entonces, ahí hay un resultado y en que vamos en conjunto con la fiscalía y por lo tanto creo que las señales se están dando. Ahora vamos a seguir trabajando en eso, Nicolás, hasta que podamos inhibir a todas estas personas que están cometiendo delitos como desórdenes, como barricadas, como lanzamiento de bombas Molotov y ataque a cuarteles policiales.
Juan Francisco Gali, el más allá de lo que ha pasado hacia atrás, creo que preocupa mucho qué es lo que va a pasar hacia adelante una vez que empieza a levantarse, a desconfinarse la región metropolitana y otras ciudades. ¿Cuánto uno puede adelantarse a este trabajo? Por eso le planteaba yo lo que se puede hacer o no en inteligencia, para saber dónde está organizado esto. Porque parece ser que no es tan al salir de la calle y encontrarse y sumarse o no a una protesta violenta. Sino parece que todo tiene mucho que ver con el trabajo previo y hoy día la tecnología lo permite. Entonces, ¿que ustedes tienen establecidos grupos que estén organizando esto hacia adelante?
A ver, Matías, yo creo que en eso, en inteligencia, una de las máximas es que no se anticipa lo que se está haciendo, pero claramente hoy día ha mutado la inteligencia y eso es parte de la discusión que estamos teniendo incluso en el Congreso. Ahora, lo primero y requisito esencial, creo yo, para poder prevenir cualquier cosa que venga para el futuro, es que haya una sola voz, es decir, que haya una condena absoluta a la violencia y no haya peros, no haya ambigüedades, no haya que, bueno, sí, pero mira, esta es la única forma para conseguir. No, tiene que la condena a la violencia tiene que ser absoluta, absoluta y tajante. Yo creo que en eso hay varios que están al debe. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos con inteligencia para saber qué es lo que está pasando. Y ahí, lo que te decía, la inteligencia ha mutado, los desafíos de la inteligencia han mutado. Hoy día hay mucha disponibilidad de información, a diferencia de lo que pasaba antes, en que uno requería de ir a buscar la información porque no tenía acceso a ella. Hoy día, la tecnología, incluso las redes sociales, incluso uno ha visto los propios actores suben sus propias acciones de delitos a las redes sociales. Es decir, lo importante ahora es poder procesar esa cantidad de información, poder analizarla, descartar aquella que es irrelevante de aquella que es relevante y poder identificar aquellos actores que son claves y que nos permitirían prevenir o precaver hechos de violencia.
Perfecto.
Juan Francisco Gali, secretario del Interior, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Nicolás, Matías, que esté muy bien.
Gracias, diputado.